Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Prosiguen las labores de extinción de los incendios de Asturias después de una noche en la que se han hecho algunos avances. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Entre incendios y conatos hay ahora mismo 105 que se mantienen activos en el Principado. Los que más preocupan son los que afectan a los concejos de Valdés y Tineo. La noche, como decías, ha ido mejor, con un parón en el viento y con algunas ligeras precipitaciones al norte de la comunidad. Miguel Ángel Pérez es el jefe de intervención de bomberos y nos contaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana cómo han pasado las últimas horas.
La noche en relación a los días anteriores pues fue bastante mejor, porque tuvimos un parón de viento, incluso empezó a entrar algo de precipitación ya por la zona occidental de Asturias, que es precisamente donde tenemos más follo.
Estamos inmersos ya en una Semana Santa en la que, todo hace indicar, recuperaremos al fin niveles prepandemia en uno de los sectores clave de nuestra economía, el turismo. Nos tendríamos que situar en 2019 para encontrar datos como los que se van a ver en estos días, en lo que se espera de media una ocupación del 80% en toda España. Por ejemplo, en Sevilla, con las reservas de última hora, confían en llegar a esa cifra. Ana Carrasco es directora de hoteles Barceló-Sevilla.
Y a última hora los indecisos también puedan optar por venir a esta magnífica ciudad. Estamos rozando ocupaciones del 75-77% y todavía tenemos esperanzas de que esta semana se alcance el 80%.
También en los destinos de sol y playa se espera que la ocupación hotelera esté por encima del 80%. De hecho, la comunidad valenciana confía en superar el 90%. Y Donald Trump viajará el próximo lunes a Nueva York y comparecerá el martes por la tarde ante el juez por el caso Stormy Daniels. El expresidente de Estados Unidos, que denuncia una caza de brujas contra su persona, se ha disparado en las encuestas tras ser imputado. Y mientras, su partido, el republicano, continúa defendiéndole. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El Partido Republicano ha salido prácticamente en tromba, salvo el número uno y el número dos del Senado, para defender al expresidente Donald Trump. El más agresivo en esta defensa, el senador Lindsey Graham, que hablaba de vudú legal contra Trump.
This is literally legal voodoo. This is political persecution.
Vudú legal, persecución política, decía Graham, que pedía también dinero para Trump.
Give the man some money so he can fight.
Denle dinero a este hombre para que pueda pelear. Está previsto que Donald Trump comparezca el martes a las 8:30 de la tarde, hora española, ante un juez en Manhattan después de ser fichado por la policía. Un Trump que llegará el lunes a Manhattan desde Palm Beach, en Florida, y no se descarta que protagonice algún acto político antes de presentarse ante el juez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y Fernando Alonso saldrá cuarto este domingo en Australia del Salguero.
El asturiano va a partir desde la segunda línea de la parrilla en Albert Park. ¿Quién se ha llevado la pole, Carlos Miquel?
La pole ha sido para Max Verstappen, que era el gran favorito, pero es verdad que se había abierto la posibilidad a la sorpresa por el problema que ha tenido mecánico en la Q1 su compañero Checo Pérez. Un problema en los frenos ha motivado que saliera de pista, se queda empanzado, saldrá mañana vigésimo y dejaba abierto quién iba a estar en la primera fila. Pensábamos que podía ser el asturiano y al final ha sido la sorpresa. George Russell le acompañará en la primera fila con su Mercedes, seguido de Lewis Hamilton, y por solo 35 milésimas no ha sido tercero Fernando Alonso, que ha ocupado la cuarta posición, saldrá en la segunda fila y tendrá que batallar en la primera vuelta y durante toda la carrera con un Carlos Sainz que ha terminado quinto y sobre todo delante de su compañero Leclerc, séptimo.
En tenis, Carlos Alcaraz no va a poder revalidar título en el Masters 1000 de Miami tras perder en tres sets con el italiano Sinner. Y en fútbol, 27ª jornada de liga arrancó anoche con el Mallorca 0, Osasuna 0.
Sigues en COPE, arranca ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a fin de semana en la cadena COPE. Solo faltabas tú. Te saluda en nombre de todo el equipo Cristina López Schlichting. Pues ya estamos en Semana Santa. Bien pronto, este año. Es 1 de abril y ayer fue Viernes de Dolores. Mañana es Domingo de Ramos. Muchos emprendéis vacaciones y otros tanto, pues os juntáis a las procesiones y celebraciones que han hecho famoso a nuestro país. Con las imágenes más hermosas, los arreglos florales con mejor gusto, las marchas musicales más impresionantes. Un despliegue de arte y delicadeza sobre un sustrato de fe que sostiene nuestras tradiciones y nuestra forma española de entender la vida. Mañana el Papa celebrará la Misa de Ramos en Roma. Parece que se ha recuperado bien de la bronquitis que le ha llevado esta semana al hospital, como a tantos de nosotros, porque hay que ver la de catarros, gripes y follones respiratorios que hay este año. Bajan algo las temperaturas y lloverá en Galicia, el área cantábrica, el Alto Ebro y Pirineos, pero se mantendrá despejado en el resto de la península. Pensábamos que esta Semana Santa no habría agua y, como siempre, nos equivocamos, que es que tiene tela esta cosa, ¿eh? Que se repite una y otra vez. Las nubes respetarán las procesiones hasta el miércoles, pero luego hay ese panorama incierto típico de Semana Santa que después nos intentará especificar Jorge Olcina a las 11. Tened cuidado porque empieza un periodo complicado en las carreteras con 16 millones de desplazamientos, 4 millones este primer fin de semana, este sábado y este domingo. El cambio de tiempo que preocupa a las hermandades y cofradías es, sin embargo, una maravillosa noticia para los incendios. Lo habéis oído en el informativo. Cuando cerrábamos el horrible capítulo de los fuegos de Teruel y Castellón, se ha desatado una nueva ola furiosa con un epicentro en Asturias. Arde la cordillera del norte, desde el límite con Cantabria, también azotada por las llamas, hasta cerca de Galicia, con ese punto central de la crisis justo en la capital asturiana, en Oviedo, donde el devastador incendio del Monte Naranco llegó hasta las inmediaciones de los maravillosos monumentos del prerrománico, San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Tremendo. El fuego de Oviedo se ha controlado, pero es que permanecen otros 105 incendios activos. Y cerradas están las carreteras AS-351, AS-366 y la CO-4, de Covadonga a Los Lagos. El presidente de la comunidad, el socialista Adrián Barbón, hablaba de terrorismo y proclamaba que Asturias no arde, la queman.
Nos enfrentamos a terroristas y es así. Quiero que seamos conscientes, conjunto de los asturianos y asturianas, que ante esto no hay justificación. Es decir, hay un auténtico terrorismo. No se puede explicar de otra manera el por qué se ha incendiado el Naranco tan cerca de Oviedo o por qué se está incendiando el cuartel o el entorno del cuartel Calvo Noval. Más que eso, que actuaciones coordinadas. Un auténtico atentado terrorista.
Barbón anunciaba anoche que solicitará la declaración de Asturias como zona catastrófica. Y justo en estos instantes se excusa con nuestro programa, muy amablemente, la verdad, porque está reunido evaluando la situación con los alcaldes de los 46 concejos más afectados. La lluvia de hoy hace concebir esperanzas a los efectivos que combaten los fuegos. El ministro del Interior, Marlaska, se ha trasladado a la zona y reitera que están en marcha las investigaciones para encontrar a los culpables de estos incendios. Y es que para la gente sobre el terreno es obvio que han sido provocados. Siempre en primavera y con viento sur, justo las condiciones de esta semana, todos los años, hay ganaderos que aprovechan para quemar monte y aumentar clandestinamente la superficie de pastos para las reses. La mayoría de estas quemas no se controlan ni autorizan y a menudo corren el riesgo de convertirse en fuegos descontrolados, como ha ocurrido en este caso. Añade la sequía y tienes el desastre servido. Pero aquí hay que buscar responsables. De otro modo, esto no se detiene año tras año. Enseguida te vamos a hablar del verano que se nos avecina, extraordinariamente seco. Pero antes, permíteme un par de pinceladas de actualidad, porque la primera la ha protagonizado nuestro presidente, que ha estado en Pekín. Un viaje importante, ahora que China se disputa con Estados Unidos el liderazgo del mundo. Cuando éramos pequeños, sobre todo los de mi generación, los de 50 y tantos, apenas había asiáticos ni chinos en España. Un chino era un señor amarillo que salía pintado en los flanes, vestido con túnica y con un sombrero triangular y unos bigotes como fideos que le llegaban casi hasta el suelo. Eso era lo que para nosotros era un chino, un ser exótico. Hoy en día, en cambio, los ciudadanos chinos nos circundan, son vivaces en los negocios, constituyen una buena vecindad y China ha conquistado el mundo. Y no nos engañemos, Pekín tiene en su mano hacer la paz en Ucrania, porque Rusia es su aliado directo. Evidentemente, un país pequeño como España no puede hacer otra cosa que repetir las posiciones de la Unión Europea a favor de Ucrania, nuestro compañero agredido, y eso ha hecho Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha ido y vuelto sin grandes acuerdos en un viaje destinado sobre todo a hacer fluida nuestra relación comercial. Pero no está de más subrayar que China y Estados Unidos tienen los hilos de una guerra que está matando a la gente y que hay que parar con urgencia. Bienvenido a este viaje, si sirve aunque sea una milésima para recordarlo. Y justo allí, en la otra parte, los Estados Unidos tienen montado un follón de miedo con Donald Trump, ya lo has escuchado. El expresidente usó fondos de su partido para pagar a una actriz porno con la que había tenido relaciones sexuales con el fin de que no contase su aventura. Ahora, la oposición azuza las investigaciones. No porque le preocupe la moralidad del país, ya lo vimos en el affair Clinton, sino porque Trump aspira a presentarse de nuevo a la carrera presidencial. El martes parece efectivamente que lo detienen, eso sí, creo que sin ponerle las esposas, pero para ficharlo e iniciar diligencias judiciales. Y Trump, fiel a su estilo, ha decidido convertir todo esto en parte de su campaña electoral. Por ahora, tú fíjate cómo está el mundo, la cosa le favorece en las encuestas. Qué lamentable todo. Y finalmente, hay una noticia pintoresca en España que quería subrayar, porque, oye, por primera vez en la legislatura, el gobierno se queja de Tezanos, el jefe manipulador del CIS. Y digo el gobierno, sí, porque, claro, parte del gobierno es Podemos. ¿Y qué les ha pasado a los de Podemos? Pues que hasta ahora les parecía estupendo que el ayudante de Sánchez cocinase las encuestas electorales en contra del PP o de Vox, pero que de repente, cuando la cosa les ha perjudicado, ya les molesta, oyes, la manipulación. Escuchamos a Lilith Verstringe, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos.
Que el CIS manipuló los datos en cuanto a intención de voto relacionado con Unidas Podemos para perjudicar a Unidas Podemos. Tezanos, sin previa explicación y sin previo aviso, lo que hizo fue cambiar la metodología de tal manera que pudiese perjudicar a Unidas Podemos. Creemos que esta acción que Tezanos pone en entredicho a la institución pública, creemos que debe dar explicaciones lo antes posible.
¿Qué está ocurriendo? Pues que se está rompiendo la coalición de gobierno. Mañana se presenta en Madrid, en el Polideportivo Antonio Magariños, la plataforma Sumar, que encabeza la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz. Y hay un follón importante. ¿Por qué Podemos y Sumar no acaban de ir del bracete? Aunque Yolanda les ha pedido a los de Podemos que vayan a su puesta de largo con el resto de partidos de la izquierda, como Izquierda Unida, Más País, Compromís o los comunes de Ada Colau, Ione Belarra ha dicho a su gente que no vayan, porque es que aún no han conseguido firmar un pacto. Algunos podemitas se han revelado, por ejemplo, la coordinadora de Navarra o el líder de Galicia. Y claro, ya está el follón servido, porque mañana va a haber gente de Podemos, pero los mandatarios gordos no van a estar, porque por un lado van a estar los otros partidos de izquierda y los morados no. Una cosa fea. Ante esta quiebra, el PSOE tiene que decidir qué hace. Y es evidente que está decidiendo por Yolanda Díaz, con la que Sánchez se lleva mejor que Pablo Iglesias. Signo de este cambio de los socialistas fue ya el protagonismo que le cedió a la vicepresidenta Pedro Sánchez en la moción de censura planteada por Vox. Ione Belarra e Irene Montero habían pedido intervenir en aquel pleno, pero el presidente prefirió a la jefa de Sumar, a Yolanda Díaz, frente a las de Podemos. Y en este contexto hay que entender ahora las protestas de los morados contra Tezanos. Ya no se fían del gobierno. Y empiezan a sospechar, y hacen bien, que les están haciendo la cama. Los planes nuevos del presidente del gobierno pasan por presentarse a las elecciones como el voto útil de la izquierda. O sea, tú si eres práctico, vota socialista. Y dejar a Yolanda el papel de la ilusión. Llega otro futuro, otra izquierda joven y nueva, etc. ¿Qué papel le queda a Podemos? Por la de la fea. Cargar con todos los desastres y la mala imagen de la legislatura. Ya se sabe que Pedro es experto en hacer amigos a los que después deja en la cuneta. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy. Aunque hemos albergado la esperanza de que aparezcan unas pequeñas lluvias en el horizonte, lo cierto es que hace mucho que no llueve como es debido. Y España está de nuevo inmersa en una de esas cosas que nos definen, que son las sequías. Tres cuartas partes del territorio están sometidas a lo que llaman ahora estrés hídrico. Y nuestra situación geográfica no ayuda. Lo cierto es que estos episodios secos son cada vez más frecuentes y prolongados y actualmente el agua embalsada se sitúa apenas en el 51%. Normalmente, la media de la última década ponía la cota en un 64% a estas alturas de año. Además, hay zonas como Cataluña donde están al 27% en los embalses y en Andalucía la media es del 25%. Si el panorama no cambia, si no llueve, en verano padeceremos todos restricciones. Vamos a analizar este problema con la ayuda de don Joan Corominas, ingeniero agrónomo y vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Verdaderamente, ya por los datos que he citado de los embalses, es para empezar a alarmarse.
Pues sí, yo creo que es un tema preocupante. Pero es un tema que ya lo venimos viendo que se está agudizando en los últimos 10 años. Llevamos 10 años de lluvias escasas en casi todo el territorio. Evidentemente hay unas zonas, sobre todo el Mediterráneo y el sur español, e incluso las Islas Canarias son las que más han sufrido esta disminución de precipitaciones de ya larga de 10 años, pero sobre todo en los últimos 5 años ya se ha empezado a visualizar de que no tenemos agua suficiente para atender las necesidades del regadío y en algunos casos el abastecimiento de poblaciones. Por tanto, es un problema que se está agudizando, que estos años han sido muy secos. Este año, por ejemplo, en Andalucía solo ha llovido el 63% de lo normal y eso produce que casi ninguna gota de agua vaya a los embalses. Por tanto, es una situación grave, preocupante, pero ya que la venimos observando desde hace tiempo.
Es llamativa la situación de Cataluña, la única zona del Tercio Norte que en estos momentos ya se ve afectada por un estado que ha decretado el gobierno catalán de excepcionalidad hídrica.
Sí, coincide en ese caso, tanto Cataluña como Andalucía son las dos regiones que tienen más problemas de agua en este momento. Evidentemente, la situación es grave. En ambos casos estamos en el entorno del 26-27% de recursos en los embalses y, por tanto, es lógico que las administraciones tomen medidas adecuadas para resolver esa crisis en este año.
Se lo digo porque me llama la atención que en medio esté la Comunidad Valenciana sin hallarse en una situación tan grave. Quiero decir que para el profano, pues estamos hablando de la misma zona, Mediterráneo, ¿no?
Sí, pero claro, el año pasado hubo lluvias de primavera y de otoño, que en el caso de las cuencas del Júcar y del Segura, o sea, de la Comunidad Valenciana y de Murcia,